empezando con el versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano en la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Brinca al 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Señor, unge mis labios, unge nuestros oídos para recibir tu palabra, y que no solamente seamos oidores, pero conmueve nuestro corazón para que podamos llegar a ser hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que se sienta, diga a la persona que está ahí a la par: oh tú, hombre de Dios. Puede tomar su lugar. ¿Cuántos hombres hay aquí en esta casa? Alce la mano si tú te consideras hombre. Puedo ver tu mano. Somos hombres. ¿Cuántos pudiéramos decir es bueno ser hombre? Busqué en la internet algunas razones por qué es bueno ser hombre. Y yo no sabía esto, pero los judíos antes oraban, y una de sus oraciones diarios, los hombres judíos decían: Dios, te doy gracias que soy hombre y no mujer. Porque nos gusta ser hombres. Y hay muchas razones por la cual nos gusta ser hombres. Deja mencionarles algunos. Nuestras llamadas telefónicas son de 30 segundos o menos. Cuando vamos de vacaciones por 5 días, una maletita. Podemos abrir los frascos sin ayuda. Podemos ir al baño y que nadie nos acompañe. No tenemos que limpiar el toilet después. Y puedo comprar ropa interior, boxers, 3 boxers, 4 boxers por $10. No importa si nadie se da cuenta que nos cortamos el pelo. Y otra razón por la cual nos gusta ser varones, gracias a Dios por Fox Deportes. Es bueno ser hombre. ¿Pero qué es ser hombre? Cuando sabemos que hemos llegado a ser hombres. En nuestra cultura no tenemos una edad. No hay un evento que nos declara como hombres. Pablo escribió estas palabras cuando era niño. Hablaba como niño. Pensaba como niño. Razonaba como niño. Pero cuando fui hombre, Dejé todas las cosas de niño. Acabo de cumplir 40 años hace algunos meses. 40 años. Para algunos dice está joven todavía, para otros ya está viejo. Aparte de pensar en el mes, todo el mes de septiembre, aparte de pensar que ya tenía los primeros síntomas de un midlife crisis, principios de artritis, mi doctor me acaba de decir que tengo alta presión. Y cuando me veo en el espejo, más canas. Y esto para mí fue algo alarmante. Empecé a crecer pelo en lugares que nunca pensé que podía crecer el pelo. Pelo grueso, saliendo de las orejas. Pelo grueso saliendo de la nariz. Más pelo en la espalda. Usted me está entendiendo. Y para acabarla, empezar a perder pelo donde debo de tener pelo. Hoy en día hay una gran necesidad de que los muchachos lleguen a ser hombres. Solo porque cumplimos 21 años o más, no quiere decir que eres hombre. Tenemos a muchos hombres ya grandes que todavía actúan como niños. Con los pensamientos de niños. Solo se trata de mí. Pensamientos egoístas. Cuando éramos chiquitos decíamos, mine, esto es mío. Y hoy en día hay muchos hombres que todavía actúan así. Esto es mío. En nuestro hogar con nuestra pareja. Esto es mío. Este es mi tiempo. Hombres egoístas. Que solo buscan lo suyo. Lo que se siente bien. Pero hay una gran necesidad por ahora en día para que los muchachos lleguen a ser hombres. Y no solamente hombres, pero hombres de Dios. Hombres que honran a Dios. Hombres que honran a sus esposas. Hombres que honran a sus familias. Hombres que honran a su iglesia y a otros. En el Antiguo Testamento, la frase o el término hombre de Dios se estaba refiriendo en el Antiguo Testamento a un hombre que oficialmente hablaba con Dios. No se le decía a cualquiera en el Antiguo Testamento hombre de Dios. Porque cuando se le decía hombre de Dios en el Antiguo Testamento, era una referencia de aquel hombre que oficialmente hablaba con Dios. En el Nuevo Testamento, esa frase solamente se usa aquí para Timoteo. Y esa frase indica alguien que le sirve a Dios. Tú, hombre de Dios. Tú, aquel que le sirves a Dios. Que le sirves a tu esposa, a tu familia, a tu iglesia. Porque aquel que no sirve, ¿qué? No, eres hombre de Dios. Pablo, como un hombre anciano, le escribe la carta a Timoteo, la primera carta. Y muchas de sus palabras los encontramos hoy en día pertinentes a nuestras vidas. Pablo le aconseja a Timoteo en el capítulo 4, versículo 16, a que cuide o a que vigile o a que tenga mucho cuidado de ti mismo mientras cuidas el pueblo de Dios. Muchas de las veces el rol del hombre es cuidar a la familia. Y por tanto que cuidamos a la familia, el hombre puede caer en descuidar su propia vida. Sufrimos, sacrificamos para nuestras familias y para nuestros hogares. Y hay veces que el hombre se descuida por sí mismo. Y Pablo le dice a Timoteo: mientras tú cuidas a la familia de Dios, no te olvides de cuidarte a ti mismo. Ten cuidado, Timoteo. Tú eres un hombre de Dios. No, a todos se le da el nombre hombre de Dios. Y en este pasaje Pablo le da a Timoteo cuatro cosas importantes a que debe de cuidar para tener éxito en su propia vida y en su ministerio, a fin de que pueda continuar teniendo el testimonio como hombre de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios tenemos aquí en esta tarde? Hay cuatro cosas. Diga conmigo: huye. Pero dígalo como hombre, hermano, hombre de Dios. Dígalo: huye, sigue, pelea y guarda. Hay veces que el hombre cuestiona el valor de la oración continua. Cuestionamos nuestra adoración. ¿Será que esto es real? ¿Será que hay poder en estas prácticas? Y si nos descuidamos, todo lo que hacemos, como decía el pastor Nehemías, puede llegar a ser tradición, que pueda llegar a ser sin sentido. Nuestra adoración, el asistir a la iglesia, la oración. Y cuestionamos estos hábitos, estas disciplinas espirituales. Y el gran reto del creyente es de valorizar las actividades espirituales, valorizar tiempos como estos, valorizar el tiempo de la oración y el estudio de la palabra, porque eso nos da energía, esto nos da pasión para seguir acercándonos a Cristo. Y en este texto Pablo le dice a Timoteo: evite estas cosas, pero haga estas acciones para que tú puedas seguir viviendo una vida que le agrada al Señor. Número 1, versículo 11, dice: huye. Diga conmigo: huye. Flee de estas cosas. La primera es huir. Huye. ¿Cuánto tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas? Hay momentos que El huir es una marca de cobardía. Siendo hombre, no es muy popular huir. Nehemías, capítulo 6, versículo 11, el profeta dice: un hombre como yo ha de huir. Pero hay veces, como creyentes y como marca de sabiduría, el huir marca victoria. Josué huyó a la tentación de la esposa de su amo. David huyó cuando el rey Saúl intentó asesinar. Y Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, huye. ¿Huye qué? Estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, en los versículos anteriores le da algunas cosas que debe de huir. Número uno, la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Por ser faltos de estudio, por ser ignorantes, la misma ignorancia nos puede llevar a buscar enseñanzas que no son bíblicas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el alimento espiritual que estamos consumiendo. Hay que cuidar. Por eso vamos a la iglesia y tenemos pastores que cuidan el alimento de su rebaño. Pero hay de aquellos que buscan por ahí en otras iglesias. Hay aquellos que buscan por ahí en la internet. Déjame decirte, todo lo que está bajo el cristianismo no siempre es la palabra de Dios. Y por ser ignorantes buscan y andan buscando en otros lugares y comiendo para allá y comiendo por allá. Es como que si van al McDonald's y se comen aquello y se van al Carl's Jr. y al Burger King. Y nunca van a la iglesia a ser alimentados de una palabra hecho en casa. Porque usted sabe que la comida hecha en casa es mucho más sabroso. Y ahí están comiendo y están confundiéndose y están buscando acá y empiezan a seguir a fulano de tal y empiezan a seguir a aquel hombre profeta de Dios, apóstol, qué sé yo, y se confunden porque están enseñando falsa doctrina. Y le dice Pablo a Timoteo: tú, como varón de Dios, como hombre de Dios, huye de la falsa enseñanza. Esa palabra está refiriendo literalmente: corre hacia el otro lado. Literalmente, corre, sepárate de los pecados de los falsos maestros. Sepárate de la confusión de la palabra, aquellos que distorsionan la palabra de Dios. Separa tu mente y tu alma y tu corazón de aquellos que solamente buscan confundir. Huye, falsa doctrina. En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, dice la palabra del Señor que el Señor constituyó apóstoles y profetas y evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Así que debemos de huir la falsa doctrina, porque es la palabra de Dios, hermanos, que está perfeccionando la obra en nosotros. Es la palabra de Dios, dice, sigue leyendo en el capítulo 4 de Efesios, para que seamos perfeccionados en Cristo. Busca la perfección en Cristo. El hombre maduro, la palabra perfección habla de madurez. Para que seamos maduros en la palabra del Señor. Así que mientras recibimos la palabra, el Señor está perfeccionándonos para que podamos llegar a ser hombres maduros, hombres de Dios, para que podamos servir y ayudar a otros hombres. Ese es el orden de Dios. El hombre maduro debe de huir de la falsa enseñanza y buscar sana doctrina y dejar que la misma palabra haga la obra en nosotros. También debemos de huir. En versículo 6 al 10 nos dice que debemos de huir el pecado de la avaricia. Aquellos que desean riquezas. No es malo ser rico, pero aquel que desea más las riquezas que al dador de las riquezas, dice la palabra del Señor, que viene a ser una trampa que Satanás usa. Aquel que desea serse rico es la carnada para atraparnos. Nos da el cuadro de aquel que está ahogándose. Aquel hombre que huye a la ruina y a la destrucción. La misma palabra de Dios dice que es una raíz. Y es la raíz del pecado. El dinero no es todo, pero sí nos puede comprar cosas bonitas. Puedo comprar una casa, pero no se puede comprar un hogar. Puedo comprarme una buena cama, pero no puede comprarme el sueño. Puedo comprar un reloj, pero no puedo comprar el tiempo. Puedo comprarme un libro, pero no puedo comprar la sabiduría. El dinero puede comprar una posición, pero nunca te compra el respeto. Podemos comprar medicina, pero no la sanidad. Podemos comprar aún hasta sangre, pero nunca se puede comprar la vida. Podemos comprar sexo, pero nunca se puede comprar el amor. Porque el dinero no es todo. Y dice, huye de los pecados de la avaricia. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22 Pablo le dice, huye también de las pasiones juveniles. Pablo escribiendo a los corintios le dice, huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo . Hay muchas ocasiones en la Biblia donde la palabra nos dice, manténganse firmes, pelea, lucha. Pero una de las cosas que veo yo a través de las escrituras es de que hombres de Dios huyen de la tentación sexual. Eso es ser hombre de Dios. Corre, salga de allí, hermano. No ande ahí buscando a ver hasta dónde. No. El hombre de Dios no anda jugando con esas cosas. Porque acaso el hombre puede jugar con fuego y no quemarse. Y Dios sabe
que el hombre es débil sexualmente y por eso nos dice: huye, corre, no te mantengas ahí, huye, sal de allí, huye de esas cosas, de esas pasiones juveniles. Huye. Las tentaciones son fuertes, especialmente tentaciones de cosas que ya hemos probado, apetitos que quisiéramos, como decía el pastor Nehemías, que quisiéramos regresar, porque es nuestra seguridad. Huye. Diga conmigo: huye. Número dos, sigue. Diga: sigue. En el mismo versículo 11 dice: sigue. Esa palabra en el griego es persigue. Significa corre hacia. So, Pablo dice: huye de estas cosas, pero sigue estas. Persigue estas. Corre de estas, pero corre a estas. Corre. Persigue. Busca. La idea aquí es de nunca darnos por vencido hasta que hemos alcanzado la meta. Y la pregunta es aquí que debemos de hacernos es: ¿qué es lo que yo persigo? ¿Qué es lo que yo sigo? Aparte de mi trabajo, aparte de mi hogar, ¿cuáles son las cosas que consumen mi atención? ¿Cuáles son las cosas que consumen mi tiempo, mi devoción, mi dinero? ¿Estoy persiguiendo lo que Dios quiere que yo persiga? Para que yo llegue a ser un hombre de Dios, ¿estoy persiguiendo las cosas de, estoy persiguiendo a Cristo? Cristo le dijo a sus discípulos: vez tras vez, deja todo y sígueme. Y sí, es cierto que a veces no queremos dejar todo y nos traemos las cosas y queremos aún así seguir a Cristo. Él dice: el que no toma su cruz y venga en pos de mí y me sigue. ¿A quién seguimos? ¿A qué cosas estamos persiguiendo? Le guste o no le guste, hermano, todos estamos persiguiendo a algo o a alguien. Hombres gastan cantidades de dinero comprando playeras con el número y el apellido de otros hombres. Porque todos queremos ser el próximo Maradona. No sé mucho de fútbol, pero usted ahí le mete el... Todos quieren ser el próximo Kobe Bryant. ¿A quién tú persigues? Y aquel que persigues determina dónde encuentras tu identidad. ¿A quién tú escoges seguir? Va a definir quién eres tú. Por eso la Biblia dice: hay que seguir a Cristo. Hay que seguir a Cristo y no al hombre. Hay que seguir a Cristo y no las cosas materiales. Porque en Cristo hay vida eterna. Porque en Cristo hay paz. Porque en Cristo hay identidad. Porque en Cristo hay salvación. Porque en Cristo hay gozo. Porque en Cristo hay amor. Porque en Cristo hay todo lo que no podemos encontrar en otro hombre, en otra mujer, ni en el mundo. En Cristo están todas las cosas. Señor le dijo a Pedro 3 veces: ¿me amas? Pedro se entristeció la tercera vez y le dije: Señor, tú sabes todo, Y tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Y le dice a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y la pregunta es, hermano, ¿quién te tiene ceñido? ¿Quién te está llevando a lugares donde no quieres, a experimentar cosas que no debes experimentar? Y luego le dijo esto para que pudiera entender cómo iba a morir. Y le dijo: sígueme. Muchas de las veces estamos tan preocupados que dirán los demás. Pero Cristo dice: sígueme, no importa lo que otros hagan o lo que otros digan, sígame a mí. ¿Quieres ser hombre de Dios? ¿Quieres ser hombre del reino de Dios? Sigue a Cristo, hermano. Persigue a Cristo, busque a Cristo. Porque en Él no hay nada que pueda satisfacer nuestra alma. Pablo le da una lista corta. Todo lo que encontramos en Cristo Jesús. Una lista de carácter. Una lista que debemos de cultivar mientras seguimos a Cristo. ¿Cuál es el fruto de que estamos siguiendo a Cristo? Hermano, usted no dice, puede decir yo sigo a Cristo y que no haya fruto. Porque tiene que haber fruto cuando seguimos a Cristo. No puedes plantar una semilla de una manzana y que no produzca el fruto de manzanas. Y cuando plantamos la palabra de Dios, lo que Cristo es, la misma palabra de Dios, el verbo de Dios, cuando lo plantamos en nuestro corazón, tiene que haber fruto de Cristo. No puede decir que eres cristiano y no hay fruto. Ay, tu salvación está en cuestión, hermano. Tiene que haber fruto. There needs to be fruit. Y Pablo le dice que haya justicia, que haya piedad, que haya amor, que puedas correr la carrera con paciencia, que haya mansedumbre. Y todas estas cualidades es el producto del hombre de Dios que persigue a Cristo. Noten ahí, no es el hablar en lenguas. No es de hacer esto y hacer acá. No es de ir y hacer grandes campañas. No es ir al otro mundo a ser misionero. Sino es justicia, piedad, amor, correr con paciencia, mansedumbre. Estos son las cualidades del varón de Dios, el hombre de Dios que persigue a Cristo. Y la pregunta que debemos de hacer son seis cosas que produce Cristo en nuestras vidas. ¿Está sucediendo eso en mi vida? ¿He cambiado? ¿El Señor ha cambiado? Fe, piedad, justicia, amor, paciencia, mansedumbre. Hermanos, aquí en estas seis podemos gastar toda la vida persiguiendo. Aquí hay bastante material, hermano, para terminar nuestra carrera. La pregunta es: ¿está sucediendo estas cosas en mi vida? No hay guías más prácticos que la escritura de Dios. Cuando Pablo le dice a los corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esa es la prueba, hermanos. A no ser que salgamos reprobados.
reprobados. ¿Sabes cuáles son los que son reprobados? Los que van a llegar enfrente del Señor aquel día y dirán: Señor, hicimos esto y hacimos aquello, echamos fuera demonios, íbamos a la iglesia, diezmábamos y hacíamos tantas cosas. Y el fracaso es cuando Dios le diga a esa persona: apartaos de mí porque no os conozco. ¿A quién perseguimos? Que podamos decir como Pablo: yo quiero conocer a Cristo y el poder de la resurrección y los padecimientos del sufrimiento de Cristo. No hay nadie que pueda decir que es hombre de Dios y que no diga esa cosa: yo quiero sufrir por la causa de Cristo. Ay, pues ¿quién quiere sufrir por la causa de Cristo? Yo no. Pero el varón de Dios, el hombre de Dios que sigue a Cristo, que busca a Cristo, el que quiere identificarse con Cristo, tiene que pagar un precio. Así que debemos de huir, pero también debemos de seguir, y también debemos de pelear la buena batalla de la fe. Diga conmigo: pelea. Oh, cómo somos peleoneros. Nos gusta el pleito, pero que sepamos que hay una guerra espiritual que está sucediendo, hermano. Hay una guerra real. Satanás es real, los demonios son reales y están luchando por su alma y el alma de sus hijos y todo su hogar, la salvación del hogar. Satanás está luchando. Y debemos de aprender a pelear la buena batalla de la fe. Si alguien había aprendido a ser un guerrero verdadero de la fe, fue Pablo. Pablo, el ejemplo que tenemos en la palabra del Señor, un hombre de fe. Hermano, hay veces que tenemos temor. ¿Cuántos no tienen temores? Hay veces que luchamos con las inseguridades. ¿Cuántos de nosotros no tenemos inseguridad? Nadie. Hay luchas y hay pruebas. Y como decía el pastor Nehemías, pero el Señor está intercediendo para que la fe no falte. Porque la fe, siempre cuando hay fe, la fe vence el temor. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de ¿qué? Es la fe que vence todas las luchas que tenemos. Y hay que pelear, hermano. Hay que saber y entender que esto es una guerra. Y Satanás no descansa hasta dejarnos muertos. Hay muchos varones que actuamos a veces como que todo está bien. Pero si pudiéramos entender que hay una guerra espiritual, estamos luchando contra nuestros enemigos de la fe. No estamos luchando con nuestra esposa, o la lucha no es con nuestros hijos. No, la lucha es con los enemigos de la fe. Satanás quiere devorar el pueblo de Dios como un león rugiente buscando ¿a quién echarse al pico? El enemigo es poderoso, pero más poderoso es aquel que está en nosotros. Porque el Señor nos ha dado el equipaje para luchar y para pelear, hermano. El Señor nos dice en Efesios capítulo 6 a que pongamos toda la armadura de Dios, no la mitad. No solamente los zapatos, no solamente la espada, pero toda la armadura de Dios. Porque la armadura de Dios es el que nos va a ayudar a pelear la buena batalla de la fe. La batalla, la lucha más poderosa está sucediendo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Y Dios nos ha equipado para luchar contra la fe, contra la lucha de la fe. Nuestra paz y nuestro gozo y nuestras familias y nuestros hijos y nuestras vidas eternas. Estamos luchando, hermano, para tener vida eterna en Cristo Jesús. El objetivo es claro.
Debemos de pelear la buena batalla de la fe. Y número 4 dice: guarda o echa mano. Diga: guarda. El versículo 12 dice: pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. 14, que guardes. ¿Qué debemos de guardar? ¿Qué debemos de echar mano? Tener la vida eterna en Cristo Jesús. Satanás nos quiere matar, pero nosotros luchamos para obtener y echar a la mano, hermano, y guardar la vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, no te sientas satisfecho. Algunos dicen: yo ya voy de salida. Está bien, pero termina bien. Termina bien. No sea por la astucia del chamuco, que sabe nuestras debilidades aún más mejor que nosotros. Debemos de guardar, debemos de echar mano a la vida eterna. Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay aquellos que andan jugando con las cosas del mundo, andan jugando con las cosas de Dios, porque piensan que no pueden perder su salvación en Cristo. Andan jugando con las tentaciones. Hermano, no pierdas su salvación en Cristo por unos minutos de autogratificación. No escoge la vida sobre la muerte. No escoja la muerte espiritual sobre la vida eterna en Cristo Jesús. No escoja, hermano, estar separado de Dios por toda la eternidad sobre estar cerca de Dios para siempre. El Señor ya ha hecho la obra para que estemos con Él por toda la eternidad. Pero hay que guardar, hay que echar mano la vida eterna, hermano. Y no solamente guardarlo, pero hay que vivir lo que creemos. Tiene que ver fruto. Otros seguirán nuestro ejemplo, ya sea por lo bueno o por lo malo. Cada vez que usted sale al mundo, tú eres un testigo de Cristo. Muchos creyentes que se llaman ser creyentes escuchan muy poco y hablan mucho, y viven vidas que contradicen con lo que dicen. Y su testimonio niega a Cristo y el poder de Cristo. Pero sabemos, hermanos, aquellos que hemos experimentado el poder de Cristo, que Cristo todavía sigue cambiando, Cristo todavía sigue salvando y restaurando y perfeccionando la obra en mí y en usted. Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? No podemos seguir a dos maestros. No podemos estar en un lado
y en el otro lado.
Recuerdo la hermana Virginia decía, you can't sit on the fence. You're either in or you're out.
No podemos estar en la barda. No podemos estar parados en el cerco, ya sea eres de Cristo o no eres de Cristo. Escoge.
Josué le dijo al pueblo, escoge. ¿A quién servirás? ¿A los dioses de nuestros padres? ¿Seguirán en los pecados de Israel? ¿O serviremos al Señor, el Dios todopoderoso, el Dios más fuerte que los dioses que otros paganos puedan servir?
Escogeos hoy a quién servirás. Pero él hizo una decisión: yo y mi casa no estaremos con ustedes. Vamos a seguir a Cristo. Vamos a seguir los caminos del Señor. Vamos a obedecer la palabra del Señor. Aprender de la palabra del Señor. Vamos a perseguir, huir de las cosas del mundo y buscar y perseguir las cosas del Señor. Eso es lo que Dios espera del hombre de Dios. Y esa es la exhortación. Debemos que saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Debemos de saber qué es lo que tenemos que hacer. Debemos de saber que Dios es el que nos da la fortaleza y la pasión para seguir el compromiso que hemos hecho con el Señor. Porque solo no podemos, hermano. Hermano, usted no puede solo. Por tan hombre que tú te sientas, tú no puedes solo. Sansón se hizo Sansonso, el hombre más fuerte, pero a la misma vez el hombre más débil. Sabemos cuál era su debilidad. Y por tan fuerte que fue Salomón, matando leones, matando osos, matando a hombres con una quijada de burro, pero no pudo matar la tentación sexual. ¿Y cómo nos atrevemos a pensar, yo puedo vencer esto, hermano? Tú no puedes vencer. Pero Cristo ya lo venció, y perseguimos a Cristo y mantenemos a Cristo y echamos en mano la vida eterna. Hermano, si usted puede imaginarse no soltarnos de la vida eterna que tenga Cristo para nosotros. Podemos distraernos y buscar a otro lado. Podemos soltar una mano tal vez, y lo haremos. Podemos meter el pie en lugares donde no debemos, pero que nunca nos soltemos de la vida eterna en Cristo Jesús, hermano. Porque es Cristo Jesús que nos salva, que nos cambia, que nos restaura, que nos ayuda y nos da el poder para vencer. En la selva los animales silvestres viven con un solo impulso. Mueren y viven con un solo impulso. Y es la motivación, que es conocido como el instinto de sobrevivir. The survival instinct. Sin ese instinto mueren. El instinto de sobrevivir son dos cosas: comer y criar. Diga conmigo: comer y criar.
comer. El creyente debe de comer de la palabra de Dios. El hombre de Dios debe de alimentarse de la palabra de Dios. El hombre de Dios debe de masticar la palabra de Dios. Y no solamente quedarse en la leche, en la lechita, hermano. Pero ya podemos comer un poquito de carne. Debemos de madurar un poquito más en la palabra del Señor. Y cuando comemos, es nuestro instinto de sobrevivir, criar a los hijos y amonestarlos en los caminos del Señor, criar a otros varones que también hagan lo mismo y que podamos decir como Pablo: síganme a mí mientras yo sigo a Cristo. Debemos de hacer discípulos. La única cosa que conmueve el animal silvestre es el deseo de sobrevivir. Es interesante ver cuando un hombre se le quita la comodidad, cuando se le quita la familia, su trabajo, su identidad, cualquier cosa que lo quebranta, cualquier cosa que lo trae a sus rodillas. Pero hay algo que sigue permaneciendo en nosotros: el deseo natural de sobrevivir. Cuando alguien clama en su quebrantamiento, cuando todo el mundo se ha quebrado en frente de él, se ha perdido todo el mundo alrededor de que él conoce, que él pueda decir: yo quiero vivir, venga lo que venga. Cuando el animal pierde su instinto de sobrevivir, mueren. Hermano, que el Espíritu de Dios y la palabra del Señor siempre alimenta en nosotros pasión de querer vivir una vida en el Espíritu, a que podamos echar mano la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. De acuerdo al manual de sobrevivir de la fuerza aria, hay algunos puntos muy importantes que les dicen, les enseñan qué debe de hacer cuando el avión se ha extraviado, cuando ha chocado el avión. Y es interesante que puede aplicar a nuestras vidas cuando hemos chocado en la vida. Cuando pasemos por crisis y la cosa no parece que se va a poner mejor, cuando parece que ya casi perecemos, y lo podemos aplicar a nuestras vidas. Y se los digo pronto: manténgase alerta. Diga a la persona que está ahí a la par: manténgate alerta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno se mantiene alerta, es como que está siempre buscando quién viene. En tiempos de paz, tranquilos. Pero cuando tenemos que hay una guerra, tenemos que mantenernos alertas. Número dos, no te alejes. Dile a la persona: no te alejes. Es fácil que cuando estamos en crisis alejarnos de la iglesia, alejarnos de nuestras amistades cristianos. Cuando caemos en crisis o cuando caemos en pecado, es tan fácil alejarnos de Dios. Pero hermano, no te alejes. Número tres, muévete con cuidado. Camina en la palabra de Dios. Número cuatro, busque agua, agua de vida eterna en Cristo Jesús. Número cinco, busque comida, busca el alimento de la palabra de Dios.
Número 7, enciende una fogata. Oh, hermano, que busquemos siempre y que no nos cansemos buscar el fuego del Espíritu de Dios que arde en nuestro corazón día y noche. Decía el profeta: muchas veces quería sentarme y no hacer testigo de las maravillas de Dios, pero había algo en mis huesos, había un fuego, un enciendo que no me dejaba estar callado, que todo lo que tenía que hacer es sentarme, pero no me dejaba estar quieto ni sentado, tenía que ponerme de pie y predicar de las maravillas de Dios. Eso es el fuego del Espíritu de Dios. Número 8, cocina bien tu comida. Estaba leyendo mientras el pastor Nehemías predicaba, estaba leyendo cuando trajeron los peces después de la pesca milagrosa, y de un versículo al otro ya les dijo el Señor: comen. De un versículo al otro pasó un tiempo para que pudiera asar el pez. Yo decía: hay que tener tiempo en la palabra del Señor, hermano. No solamente lea devocionalmente 10 minutos, pero hay que entrar en la palabra del Señor y dejar que el Espíritu Santo pueda redarguir nuestro corazón y que podamos meditar en nuestra mente. Eso es cocinar tu comida, hermano. Meditar y masticar en la palabra del Señor. No lo pase a lo ligero. Todos estamos ocupados y no tenemos tiempo para nada, pero hay que masticar y hay que meditar en la palabra de Dios. Número 11, manda señales. Las señales que mandamos es orar sin cesar, hermanos. Y número 12, no te desesperes. Manténgase en la fe que Cristo va a hacer la obra de acuerdo a su voluntad y no la nuestra. Acuérdate que Dios está haciendo todo lo posible para encontrarte, para rescatarte, para darte vida eterna. Hermano, varón de Dios, hombre de Dios, usted busca huir, seguir, pelear y guardar la vida eterna en Cristo Jesús. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a huir de las cosas que nos atrapan. Enséñanos, Señor, las trampas que el enemigo ha puesto enfrente de nosotros, atrás de nosotros, al lado de nosotros. Danos el discernimiento, oh Dios, para huir de las tentaciones que nos asedian. Ayúdanos, Señor, perseguir a Cristo. Ayúdanos, Señor, pelear la buena batalla de la fe. Y ayúdanos siempre guardar y echar mano la vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén.